Continuemos pues con nuestro estudio del libro de Taimni. Nos habíamos quedado en la página 275 y decía de esta manera: de manera que el verdadero problema por el que a esta cuestión, o por lo que a esta cuestión se refiere, es adquirir la recta actitud y desarrollar ese omniabarcante desapego interno que se basa en un permanente sentido de discernimiento y en una riqueza de vida interna que no necesita nada externo para su satisfacción. Yo no digo que no tengamos que renunciar a algunas cosas para aligerarnos y para desarrollar la actitud adecuada. Podemos hacerlo si ello nos ayuda, pero debemos mantener nuestra mente fija en las actitudes internas y en los estados de la mente y no atenernos a estos cambios externos de nuestro alrededor y de nuestro modo de vida en el mundo externo. Solo hemos de mirar a nuestro entorno y aprender la lección que nos ofrecen las vidas de las personas que ponen su fe en las cosas externas y descubren, cuando ya es demasiado tarde, que estas cosas no tienen ninguna importancia en absoluto. En realidad, estas personas dan una falsa sensación de seguridad e incluso de orgullo y nos arrullan para que nos durmamos en el sentido espiritual. Miren qué interesante. Bueno, lo que nos proponen aquí es que nos demos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor y no nos durmamos dentro de esa especie de espiritualidad que viven algunas personas, que es solamente superficial, porque dice aquí que en el fondo son personas que no utilizan ni el discernimiento ni nada, se aíslan del mundo exterior. O sea, que aquí nos ha mandado la junta kármica, nos han dado la oportunidad y nosotros cerramos los ojos, cerramos los oídos, cerramos las percepciones y decimos: envíeme de regreso, que ya yo estoy completo. ¿Y qué pasa con todo lo que ellos han preparado para ti, con todo el sistema que tú propio Cristo interior, que es el Señor del karma para ti, ha diseñado junto con la junta kármica y tu presencia yo soy, para que tú puedas aprovechar las oportunidades que te siguen dando, a pesar de que tú creas que no, a pesar de que tú creas que ya estás completado, a pesar de que tú creas que ya no tienes nada que aprender? Entonces, eso de retirarse a un yelmo o a una un monasterio o un lo que fuera para encontrar a Dios lleva bastante de absurdo. Si es para concentrarte, de acuerdo, puede servir, pero si crees que es aislándose del mundo exterior que se encuentra la realidad interior, es falso, porque este mundo exterior es el reflejo de un mundo interior. Tiene que serlo. Y este mundo exterior también es realidad. Muchos dicen el mundo de la ilusión, el mundo de Maya. Sí, es el mundo de Maya, es el mundo de la ilusión, pero él tiene su raíz en la realidad. No podría crearse nada si nosotros no le inyectamos ser a las cosas. No podría crearse esas mesas, esas sillas, este entorno, si no le hubiéramos inyectado ser a las cosas. O mejor dicho, seidad. Se llama así, seidad. Capacidad del ser. ¿Por qué? Porque si no, jamás se hubieran manifestado, jamás se hubieran exteriorizado. Tienen que tener una realidad en el fondo, aunque sea tan intangible, como dicen los budistas, o como dicen los físicos modernos, intangibles, insustanciales. Todo es intangible, todo es insustancial. Eso es verdad, pero el espíritu es igualmente intangible e insustancial, y también es realidad. El mundo físico es real, el mundo etérico, el mundo astral, el mundo mental, todo eso es real. Pero también es real el espíritu. Debemos considerarlo así. Si decimos que el mundo físico no es real o no contiene realidad, entonces perderíamos el interés por él. Veríamos a alguien caerse delante de nosotros y no le ayudaríamos. ¿Por qué? Es que no es real. ¿Y ustedes qué creen? Bueno, yo creo que sí es real, pero no totalmente real. Es una obra de teatro, una película de cine. No es real, pero no es totalmente falso. ¿O no? Entonces, hay que tenerlo bien en cuenta. Lo que sucede a nuestro alrededor es una obra de teatro. Nosotros somos un personaje dentro de ella. No necesariamente el número uno, el central. No necesariamente el central. Incluso de nuestra vida, a lo mejor no somos el personaje central. muchas personas, bueno, el Maestro Jesús no se creyó el personaje central cuando fue a casa de su gurú, allí el gran director divino en la India. Él no se creía el personaje central, porque si fuera así y no le hubieran dado reconocimiento como pasó, él hubiera dicho, aquí nadie me reconoce, me voy. Yo soy el centro del mundo. ¿Y cómo es posible que no me reconozcan si yo voy a ser el salvador de la humanidad, etcétera, puntos suspensivos? ¿Me entienden eso? No tienes por qué ser el centro del mundo y tu mundo no debe ser centralizado. ¿Esto qué significa? Bueno, para vivir nosotros grupalmente debemos tomar un papel que no es el central. Somos compañeros de grupos o no. Entonces, si coges un papel central, ese es el problema. Porque en un grupo no puede haber papeles centrales. Entre los estudiantes no puede haber papel central. ¿Por qué? Porque estarás pendiente de lo que no te hacen, o de lo que te hacen, o de lo que dejaron de hacerte y que debían hacerte, porque tú eres el personaje central. Por eso Maestro Jesús decía, sed los últimos en ser servidos y los primeros en servir. Que seamos nosotros los últimos en ser servidos, o sea, que seamos parte de los figurantes de la obra de teatro, no el papel principal. Porque si tú te crees el papel principal, estás como una telenovela sudamericana. Todo es un drama, una cárcel, la loquera, el hospital, todo te pasa a ti, el personaje es dramático, se muere medio mundo, tú supervives, te pasa de todo, te pegan hasta los buenos de la novela, ¿verdad? Porque claro, tú eres el centro, el eje de toda la novela. Pero si tú eres simplemente el figurante, el que aparece de repente, el nieto del sobrino, del hermano, del amigo, del novio que tú tienes en la novela, entonces esas personas pasan desapercibidas, pero sin embargo actúan. Y ese es el problema, y esa es la cuestión. Hemos venido aquí a actuar. Por eso les decía antes que la Junta Kármica nos ha enviado con un papel. A lo mejor no es el papel predominante, eso es lo más seguro, que no sea el papel predominante en algo. Sin embargo, es nuestro papel. Y un buen actor no se le mide porque siempre tenga buenos papeles o papeles predominantes, sino porque el papel que hace, aunque sea el de figurante, del nieto, del hermano, del amigo, no sé cuánto, lo haga bien. Eso es un buen actor. Si tiene que hacer de pirado, hace papel de pirado. Si tiene que hacer el papel de santo, hace papel de santo. Si tiene que hacer papel de malvado, hace papel de malvado. ¿O no? ¿Ustedes se creen los papeles que hacen personajes como de Hollywood, que son como Robert De Niro? Cada personaje es totalmente creíble. ¿Por qué? Porque se adapta al papel. Tiene que hacer papel de un preso en una cárcel que se escapa, si te lo crees. Si tiene que hacer papel de padrino en mafioso, pues te lo crees. Si tiene que hacer papel de padre de la novia, pues te lo crees. Y es increíble. No todos los actores son así. Hay otros actores, lamentablemente, Bruce Willis, no te crees ningún papel que hace porque es jungla de cristal todo el tiempo. ¿Se han fijado en eso? O Duro de Matar, para aquellos que vieron esa película en otros países. Die Hard, es serio, tieso. Es un papel como el de... ¿Cómo hubo así? Del oeste también hubo uno igualito todo el tiempo. John Wayne. No puede ganar Oscar porque siempre es la misma cosa. O sea, está hablando de que es la persona, no tiene histrionismo, no se puede convertir en otra. Ah, es que así es él. Yo no le voy a dar un Oscar a alguien porque sea así. Yo voy a darle un Oscar a alguien, ¿por qué? Porque sepa transformarse, transfigurarse, creerse el papel, vivirlo y hacernos creer a nosotros. Pero cuando tú veías a John Wayne en cualquier película, te decía, el duro, el fuerte, no sé cuánto. Nunca viste a John Wayne con faldas y a lo loco, ¿verdad? Como hubo una película por ahí. ¿Por qué? Porque no te lo crees. Entonces, hay que darle esos premios a gente que sabe transformarse. Por eso Charlize Theron ganó hace como 2 años el papel, porque ella es guapísima y de repente se transformó en una persona feísima, una asesina. Y le dieron el Oscar por eso. Hasta cambió la cara y hizo de todo, y se hizo fea. Y tú dices, bueno, ¿qué fácil es? Pues no es tan fácil para una persona muy guapa estar acostumbrada a ser guapa y a recibir todo ese tipo de cosas, empezar a verse fea por 6-7 meses que dura la película y meterse en el papel así, que había sido una chica delicada, ahora meterse en el papel de una asesina. Había que darle el Oscar, es que tiene que ser así, ¿de acuerdo? Pues a nosotros nos está esperando un Oscar. ¿Qué es el Oscar? de nuestro buen comportamiento según el papel que tengamos. Si nos tocó el papel de fregona, pues haremos el papel de freganchones, fregona, lo que fuera. Si nos tocó princesa por sorpresa, pues nos toca el papel de princesa por sorpresa, pero hay que hacerlo bien. Eso es lo que llaman los hindúes el dharma. Tu dharma, si tú naces con una determinada preponderancia o tendencia para hacer las cosas, ese es tu dharma, eso es lo que debes de hacer. Por eso a los niños pequeños se les debe dejar que se desenvuelvan sus dharmas. Si tiende a la pintura, si tiende al cálculo, si tiende a cualquier otra cosa, dejar, guiarles, ¿verdad?, para que ellos puedan hacer eso. No que sea carpintero como su papá, o astronauta como su tío. Esos son los menos de los casos, ¿verdad? Astronautas no hay muchos aquí. Bueno, pero si el niño quiere ser astronauta, pues que se vaya allí a la NASA y sea astronauta. Pero si tú lo desvías, entonces no estará haciendo bien su papel. ¿Qué pasa con eso? Te dará karma. Lo que sucede alrededor entonces está programado, está especificado en el guión de tu vida. En esta vida todo está programado, menos tu actuación en ese momento. O sea, tú tienes el guión, todos los demás que tienen su papel tienen su guión, pero nadie asegura de que lo van a hacer bien. ¿A que sí? Tú puedes ser mal actor, tú puedes ser buen actor, pero le darás ese tamiz, ese cambio que necesita la obra. Hemos venido con un plan que tenemos que desarrollar, un plan pactado con la junta kármica. Hemos pactado ese plan, hemos dicho queremos estas oportunidades, estas otras son posibles, estas no. Se sopesa el karma, dicen los maestros, en la junta kármica. Las oportunidades son medidas dependiendo del uso de las anteriores oportunidades. Nuevas serán dadas dependiendo de eso. Se hace un negociado. Entonces, ese negociado hace que se cree un guión y después te dan a ti un papel y te dicen, trate de hacerlo bien esta vez, vaya para abajo. Y te mandan de nuevo para acá. Y cuando tú estás aquí, tú dices, voy a cerrar los ojos, no me gusta esta obra de teatro, no voy a jugar este papel y me voy a un yelmo, a India, a meditar con los pies congelados por el hielo. Porque ese es mi papel, eso es lo que yo quiero. Y no funciona. ¿Se acuerdan de 7 años en el Tíbet? ¿Se acuerdan de que el alpinista que al final encontró al Dalai Lama, se acuerdan? Se puso en relación con el Dalai Lama. En un momento dado, él le dijo al Dalai Lama que tenía un hijo. ¿Y qué le dijo al Dalai Lama? Pues tienes que ir a cuidar de ese hijo. ¿O no? ¿Por qué? Porque no había hecho bien su papel. Tenía que volver a cuidar a ese hijo para hacer bien el papel. Claro. Eso era porque el señor había salido huyendo, porque no había querido saber nada de su mamá, o sea, de la mamá del niño, ni de su asunto, ni su vida, de nada. Ya la mamá la había cuidado, criado, y ya el niño tenía como 8 años. Ya tenía una deuda kármica. No había querido saber nada de eso. ¿Y cuál le fue la excusa? Su ego personal. El culto a su persona. Y entonces esa no puede ser una excusa para hacer las cosas en el sendero espiritual, hacerlas por ego. Por eso nosotros tenemos que estar fijándonos muy bien qué es lo que ocurre a nuestro alrededor, porque es en nuestro alrededor donde se está desarrollando la obra de teatro de nuestra vida, y todo lo que sucede tiene un sentido. Por eso hablábamos la clase pasada que las oportunidades de devoción están desde el primer momento en que abrimos los ojos para el nuevo día. Desde el despertador, ¿se acuerdan que lo pusimos? El despertador que suena, el desayuno, las personas, el autobús, cómo nos comportamos, cómo nos manejamos con todos esos elementos, tienen un sentido. No estás haciendo bien tu papel si estás siendo un rudo de algún circo, de esos fortachones, en un lugar donde están bailando ballet. Eso no tiene sentido. No tiene lógica. Si están bailando ballet, ponte el tutú y salta. ¿A que sí? Pero si estás en un circo, pues te pones las mallas pegaditas y te pones a hacer pesas. Pero cada cosa según donde estés. Pues precisamente ese es el dharma de cada situación. Recuerden, a pesar de que nosotros, o además de que nosotros tenemos un dharma particular, también las casas, las personas como grupos, las familias, las ciudades, todos tienen un dharma también, específicamente. Si tenemos un karma, tenemos que tener un dharma. O sea, una razón de por qué estamos ahí, un sentido. El dharma es eso. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros como grupo espiritual también tenemos un dharma. Un objetivo que cumplir, una ley que debemos cumplir. Más allá de que seamos individuos. Pero eso no lo podemos entender si nos individualizamos tanto dentro del grupo que solo pensamos en nosotros. ¿Qué ocurre? Entonces, estás en un yelmo independiente. La vida te está diciendo, estás rodeado de estudiantes espirituales, estás rodeado de compañeros, y sin embargo, estás pasando de todos. Aquí hay un efecto kármico, vas a tener que volver a realizar eso. El excesivo individualismo en estas cosas produce el retorno. Entonces, cuando retornes, te dice la junta kármica, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué te pasó? Te pusimos en las circunstancias que habíamos convenido. Tú habías convenido, además era buen karma, te pusimos en un grupo espiritual. Habías convenido en que hiciéramos eso, y es magnífico, no todo el mundo tiene esa oportunidad. Dice, bueno, sí, pero yo tenía que desarrollar mi sendero por mí mismo. Sí, pero si te hubiéramos puesto en un yelmo en la India, en el Himalaya. Pero convenimos que estuvieras en un grupo, no puedes estar en un grupo y en un yelmo al mismo tiempo. ¿O no? Tienes que estar donde tú estás. Y ese es el asunto. Si la vida luego te manda un telegrama y te dice, usted se ha graduado, váyase para allá, que le esperan con los brazos abiertos esos monjes budistas que le van a poner a parir, como a usted le gusta, a pasar frío, a pasar hambre, va a haber visiones, eso se lo aseguro. Con frío, con hambre, bueno, va a haber de todo. Y entonces, pues, ya, si le llega, perfecto. Si no, no puede ser. Si no, no puede ser. Bueno, hay otra película que habla de esto gráficamente. Se llama Horizontes Perdidos. O otra también que se llama... Bueno, Sansara también, que tuvo que regresar de nuevo. Filo de Navaja, por supuesto, en blanco y negro. Si no la han visto, alquílenla en el videoclub porque vale la pena. Filo de Navaja en blanco y negro, maravillosa película. Él se va huyendo de ella, ¿no? Se va huyendo de ella en plena depresión americana y entonces se va a buscar su sendero espiritual, se supone. Pero luego el maestro le toca en la puerta, le dice, mire, ya se acabó, necesitamos la celda para otra persona, usted tiene que regresar. Y dice, es que estaba a punto de lograr, venga, para abajo. Y lo mandó para abajo de nuevo. ¿Por qué? Porque había situaciones que había dejado súper colgadas. ¿A que sí? Y fíjense que ella también tuvo hijos, otra pareja, no sé cuánto, y sin embargo había quedado enganchado o enganchada de él, porque él no le había dicho definitivamente que no quería nada que ver, no tenía, no quería tener nada que ver con ella. Ven esa película porque habla muchísimo de eso, de lo que dejamos nosotros atrás, pensando que a lo mejor no es nuestro dharma, no es nuestra actividad, y a lo mejor es que no lo hemos completado, no lo hemos cubierto, simplemente huimos. Eso es parte de la iluminación, darse cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿o no? De todas formas, la vida no se equivoca, y la vida pondrá siempre ese tema a la vuelta, para ver qué es o en qué fue donde nosotros nos equivocamos, o qué fue donde corrimos. Podemos hacerlo si eso nos ayuda, pero debemos mantener nuestra mente fija en las actitudes internas, decía él. También es necesario considerar a este respecto la cuestión del amor hacia aquellos que están cerca de nosotros y a los que amamos. Ese amor, si no va acompañado del discernimiento, también puede ser causa de ataduras. Bueno, aquí ocurren dos cosas que a mí me gustaría comentar. Porque hay personas que tienen a gente alrededor y dicen, ay, ¿cuándo vendrá quien yo ame de verdad? Se pasan toda la vida esperando a la princesa o al príncipe encantado o encantadora, y tiene un círculo cerrado de gente, odia cada vez más a la gente que está a su alrededor. ¿Por qué? Porque parece que forma un cerco que no le permiten ver a esa princesa o a ese príncipe alrededor. Se pasan 30 años, 40 años, entonces la vida tiene algo que decirte. La vida tiene que decirte que la princesa o el príncipe que tú estás buscando se encuentra alrededor tuyo. Tiene un sentido. Lo que pasa es que es una rana, no es un príncipe. ¿Cómo se convierte en príncipe? ¿Cómo hace? ¿Verdad? Con un buen besazo a la rana. Para que se convierta por un beso de amor en un príncipe encantado o en una princesa desencantada. ¿No? Entonces, eso es verdad. Buscamos, ay, la misión más importante será cuando yo esté preparado en el futuro. Vivimos en el futuro y pasamos olímpicamente el presente. Y en el presente las cosas están sucediendo para darnos la iluminación que necesitamos en el presente, no la que necesitaremos en el futuro, sino lo que necesitamos en el presente. Si a nuestro alrededor, de forma natural, sin nosotros hacer presión para que lleguen ni presión para que se vayan, las cosas están entrando y saliendo, es para que tú puedas interactuar con ellas a través del amor divino, amar esas cosas y soltarlas, amarlas libres, como dicen los maestros, soltarlas. La razón de por qué a las personas no les llega la princesa o el príncipe encantados es porque no ama el primero que tiene, el paje que tiene de turno enfrente. Si no amas a la suegra encorvada y fea y verrugona que está enfrente, no vas a amar a la princesa bonita, porque no estás amando a la princesa bonita, estás amando la forma de la princesa bonita. ¿O no? Entonces, cuando tú ames, como decía la película y el cuento antiguo de La Bella y la Bestia, cuando tú ames a la gente por el interior, entonces te parecerán todas bonitas. Todas serán princesas, todas serán príncipes. No encantados, sino encantadores. Claro. Y entonces no te importará que tu círculo esté rodeándote a ti con esas vejestorias que decías tú alrededor, con esa gente antipática. No es lo que tú quieres, sino que empiezas a ver, a descubrir que todo el mundo es precioso, que todo el mundo es hermoso. Y si eso es así, pues entonces habrás aprendido la lección. Si no, te seguirán rodeando y seguirás pensando en el futuro. Ay, ¿cuándo me podré librar yo de este adefesio, de este bodrio, y me pueda yo empatar con alguien de verdad, verdad, como las que se ven en las revistas? ¿O no? Oh, ¿cómo quisiera yo empatarme con Tom Cruise, que ahora está tan de moda? Y mira que tengo yo este tío barrigón que parece un sapo. ¿Verdad que sí? Pero mejor el tío barrigón que parece un sapo es más príncipe que Tom Cruise. Pero con Tom Cruise tú le estás viendo la forma externa. Ah, qué guapo, mira cómo salta, mira cómo explota. En Misión Imposible, qué chachi, es magnífico. Sí, habría que verlo en casa. Pero luego, mira este aquí tirado en el viendo la televisión como un sapo. Habría que verlo. Habrá que empezar a besar al sapo. A ver si se convierte en príncipe. Si no se convierte en príncipe, entonces ¿qué era? Vamos, le han dado gato por liebre. Lo compró en la tienda equivocada. Sí. Bueno, pero ya sabemos que todo sapo es un príncipe realmente. El problema está en que lo tienes que ver desde el interior. Entonces, cuando te liberas, el amor libera. Te libera a esa persona incluso si no te gusta estar con esa persona. No significa que tengas que amarle y ya te quedas completamente enganchada. Porque la gente dice, es que yo si le amase, este tío repelente, yo si le amase, entonces me quedaría más enganchada a este tío repelente. Dice, no, en absoluto, porque el odio engancha igualmente. Entonces no soy indiferente, y de mentira indiferente no puede ser. No puede ser indiferente. ¿Por qué? Porque tienes cuerpo emocional, y el cuerpo emocional no es indiferente. El cuerpo emocional son emociones, es sustancia. O está allí o está aquí. O está arriba o está abajo. No está. ¿Me entienden? Entonces, o te gusta o no te gusta, o te repele o te atrae. Las leyes son de repulsión en el cuerpo astral, ustedes la han estudiado conmigo, ¿verdad? Repulsión y atracción. ¿A qué sí? Entonces, ¿es me gusta o no me gusta? Entonces, no es que te tenga que gustar el tío repelente, sino tienes que amarle, que es diferente. No es que te guste su barriga, no es que te guste sus maneras, no es que te guste su, si las tiene, no es que te guste ninguna cosa de él, sino que te guste su ser interior. Y llegar a amar eso. Entonces, ese tío se va rodando de tu vida. Pues claro, porque si es barrigón, pues será más fácil. Claro, hay gente tan barrigona que es más fácil saltarla que darle la vuelta. Entonces se van rodando. se van rodando de tu vida fácil. Y parecía que estaba ahí como un pivote todo el tiempo. Tú le dabas, ¿te acuerdas de esos pivotes que tú le dabas un golpe y se volvía a parar de nuevo? En las habitaciones que ponían antes. Bueno, ahora se va, lo tumba y cuesta abajo. Porque le amas. El amor hace que sea libre. Ah, pero el amor tiene una cosa. Tienes que dejar libre a todas las personas que amas. No solo a las que amas y no te gustan, sino a las que amas y te gustan también. Ese, ahí donde se le traba el cerucho a la gente, dice, ahora que amo a esta persona, no la voy a soltar ni con cirugía. Me la vas pegada, y no, tendrás que soltarla. Y de allí el famoso dicho ese que dice que si amas a algo, déjalo libre, ¿verdad? Y que vuele. Y si es tuyo, regresará. Y si no es tuyo, pues suelta. Suelta más ego todavía, ¿no? Ténganlo en cuenta. Eso lo podemos ver viendo alrededor. Tenemos a nuestro alrededor un montón de gente, normalmente, entre familia, gente de nosotros, del trabajo, compañeros de clases espirituales, si asistimos a un grupo espiritual, esto es para los que están escuchando también, que a lo mejor no tienen un grupo espiritual, que nos están diciendo algo continuamente. No con palabras, sino con sus actos. Y ni siquiera ellos mismos saben que te lo están diciendo, probablemente. Y todo se está coordinando de tal manera como un juego de ajedrez. Por eso el ajedrez es tan importante que ustedes lo aprendan. ¿Por qué? Porque tú no ves lo que está sucediendo en miniatura en un momento dado en el tablero, sino ves todo el entorno y decides actuar dependiendo de ese entorno que estás viendo. Puedes perder un peón, puedes perder incluso hasta un alfil, un caballo, incluso puedes sacrificar a tu reina. Pero si se puede salvar al rey, que es el objetivo del juego, se salva. ¿Se dan cuenta? No estás con los intereses personales, sino con los intereses generales, completos, aéreos, podemos decir, de toda la partida. Por eso se ganan partidas. Se sacrifican algunas cosas y algunas cosas se vuelven valiosas. Algunos peones se vuelven valiosos. ¿Se acuerdan cómo? ¿Cómo? Se vuelven alfiles o con lo que quieras. Incluso reinas, caballos, torres, lo que quieras. Se puede volver un peón. Puedes convertirlo en lo que quieras. ¿Por qué? Ah, cuando se inicia. Cuando recibe la iniciación de haber llegado a la otra orilla. ¿O no? El juego de ajedrez es un juego iniciático. Habría que enseñarlo algún día en las clases, en una actividad. Aquí ya vemos unos cuantos que nos gusta y algún día daremos clases de eso. Son interesantísimas las piezas del ajedrez. Bueno, pero tu vida tiene que ser así. Todo lo que te sucede no puede ser, es que lo que me gusta ahora es esto y voy a por esto. No. Date cuenta de todo lo que está alrededor. Date cuenta de toda la gente que dejas atrás, de toda la gente que te ama y estás pasando de ella, toda la gente que debes amar y no te has dado cuenta. Y vas a ir por la persona que recién está llegando en la revista. Ah, es que a mí me gusta, yo qué sé, X persona que salió en la revista y voy a ir a por ella. Y tú dices, bueno, eso es un desperdicio de energía, de tiempo, y la junta kármica en cuanto te pille te jala por los pelos. ¿Por qué? Porque te dice, ven acá, ¿qué estás haciendo tú con todo el tiempo y todas las cosas que te hemos puesto alrededor? O sea, te estamos dando una obra de teatro y te saltas tú del escenario y te vas a la otra representación. A vivir el papel de otro. Es absurdo. Por consiguiente, la próxima vez no te van a dar el papel semi importante, te van a dar el papel del que ilumina la obra, digamos, desde abajo, una vela. No se ve nadie. Pues hay una concha y está por dentro la concha. Y después dice, concha con la concha. Claro, porque no tiene protagonismo en absoluto. Sin embargo, tendrá que hacerlo bien igualmente. Porque si no, lo degradan a tabloide. A tabla, o que los demás lo pisen. Y tiene que ser una tabla buena, porque si es una tabla un poquito fallida, mete el pie el gran actor, ¿y qué pasa? Lo hace fatal por tu culpa. Entonces, si tiene una tabla, tienes que estar agarrado así de la otra, con los pies con las manos. Y si lo haces mal, ¿a qué te reduce?
Al clavo.
Al clavo, bueno. De casualidad, yo creo que te hacen como serrín. Y para rellenar muñeco. Sí, tiene suerte. Para rellenar muñecos. Sí, pero bueno, espero que en las lecciones se aprendan, porque es que si no, es que eso es así. Ustedes han visto la película Chorus Line, que es de una selección de gente para el teatro. Bueno, es impresionante. Nada más dicen hola y dice usted fuera. Dice, si no me ha visto bailar, dice, ya lo sabemos todo por lo que dice. Vean esa película y verán cómo la vida es selectiva también. No significa que sea cruel, significa que a cada quien lo va a ubicar en el lugar, ni más ni menos, sino donde le corresponde, como dice el maestro Kujumi en ese famoso libro que ustedes han leído, ¿verdad? El de la sabiduría de las edades. A cada quien se lo ubica justo donde debe, no donde quiere estar. Bueno, ese amor, si no va acompañado del discernimiento, también puede ser causa de ataduras. Se puede tener amor, pero hay que discernir y darte cuenta. Para discernir tienes que tener dos ideas, ¿no? Dos ideas, una buena y una mala, una alta, una baja, una positiva, una negativa, una más grande, otra más pequeña. Si no, lo tienes claro. Si no hay discernimiento, hay unipuntualidad, o sea, objetivo claro. Pero si tienes que discernir, siempre tendrá que ser entre dos o tres ideas. Nuevamente se va refinando todo hasta que quedan dos ideas. En realidad, esta clase de amor generalmente ejerce una poderosísima atracción y puede atarnos más firmemente a los mundos inferiores que las cosas inanimadas. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos amores que hemos desarrollado durante el curso de nuestra evolución a causa de las repetidas asociaciones con diferentes almas? O sea, ¿qué vamos a hacer con esa gente que queremos? Esto el Maestro Jesús lo decía claramente, decía, no solo amad a vuestros amigos, porque eso es muy fácil. Amad a la gente que os quiere, que tú quieres, amad a la gente que es amable contigo, amad a la gente bonita, guapa. Es muy fácil amar a alguien guapo. Todo el mundo ama a Tom Cruise. O a todas esas mises maravillosas y preciosas. Pero yo no quiero decir gente, pero hay gente repelente y sin embargo tienen un gran corazón. Yo quiero que ustedes me digan dónde hay una estatua a Miss Universo, cualquiera que haya sido de estos 30 años que han celebrado Miss Universo. ¿Dónde hay una estatua a Mister Universo? ¿Dónde hay estatuas para esa gente? ¿Dónde hay grandes altares para esta gente? ¿Dónde ellos generan poesía? Por cierto, las bellezas no generan poesía. ¿Están visto que las personas, los grandes poetas, se enamoraban de gente bodrio? Sí, decían, es que era hermosísima. Y cuando tú ves una foto de esa mujer, que supuestamente el poeta Byron estaba enamorado, Dios mío, ¿dónde tenía el gusto? Sí, era feísima. Pero eso era lo más emocionante, porque estaba viendo la belleza interior. Porque, perdóname, la belleza exterior, a veces nunca se conocían, se enamoraban por carta o se enamoraban. Aquí no había ni internet, ni chats, ni nada de esas cosas, ni televisión, ni foto, ni nada. Eso era a distancia. Y era cuando mejor se hicieron poesía, porque hoy en día no se hace nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando dejas que las cosas de su ser, de su vida, de su alma, de su pensamiento fluyan en vez de su forma, se crean bellezas. Ahí lo tienen. Vean las musas de los grandes pintores, las musas o los musos de las grandes artistas y verán que son gente que no brilla por su belleza. Simplemente se enamoraron de ellos y pudieron hacer eso. Vieron su belleza interior. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros si amamos a un montón de gente porque nos gusta estar con ellas y amamos a un montón de gente que no nos gusta estar con ellas? Amar a los enemigos, ¿no? Eso es amar a los enemigos. Amarle, pero no nos gusta estar con ellas. De primero, ¿qué hacemos con los que nos gusta estar con ellas? Dice, ¿vamos a destruirlos tal como muchos pseudo-vedantistas pretenden? ¿Qué podemos hacer? No, no te quiero ni ver porque representas para mí un pecado. La película Fuego, ¿se acuerdan? Amaba a su mujer, pero como quería ser santo, pues ¿qué pasaba? Pues no podía ni tocar a la mujer, y la mujer también quedaba presa, ya que él no la tocaba, ya que tenía que hacer un trabajo así. Entonces dice, bueno, él me lo ha dicho cuando nos casamos. Tienes que darle libertad a esas personas. Si tú no quieres tener nada con tu marido, o no quieres tener nada con tu esposa, por muy bonita que sea, o por muy guapo que sea, ¿para qué lo pretende estar ahí como un florero, un jarrón? Dale libertad. Mira, me divorcio de ti, te quieras o no quieras, porque yo no voy a hacer nada contigo. No, pero yo albergo una esperanza que en el futuro a ti te caiga un piano en la cabeza y recobres la cordura. Dice, pero tú no ves que me he rapado el pelo. Tú no ves que he visto de color naranja. Tú no ves que he renunciado al mundo. Tú no me ves con un cuenco pidiendo por las calles, con los pies descalzos. ¿Qué más necesitas para entender que yo no te voy a hacer nada? Ay, no sé, Dios va a ser buena conmigo. La película, ahí lo tienen, la de Samsara. Dios va a ser buena conmigo y te hará volver a casa. Digo, no, 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 no. Los que van es de nuevo para el templo. De nuevo para el templo. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo. Volver al hogar. Pero el hogar verdadero, nuestro hogar paterno. No el hogar con menganita o con fulanito o lo que fuera. Pues esos son transitorios. Esos son parte del periplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Destruirlo? No, porque eso crearía karma, evidentemente. Bueno, este es un problema difícil, el de cómo preservar y desarrollar los gérmenes del amor en nuestras relaciones personales y, sin embargo, no dejar que nos aprisionen. Bueno, sí, claro, esta es la rompedura de cabeza, si se puede llamar así, de todo el mundo. O sea, no, pues yo le quiero, pero yo soy libre, es libre, sí. En cuanto venga cualquier situación donde se ponga a prueba el apego, a ver, ¿para dónde vas a correr? ¿Vas a correr para la habitación del estudiante o vas a correr para la cocina donde te dan de comer? Así le dijeron a quién, al duendecillo de la tienda. El cuento de Hans Christian Andersen. Me encantaba el estudiante que viviera en ese desván porque leía un libro maravilloso que se iluminaba todo y salía un árbol con cabezas de ángeles colgando y todo era maravilloso. Pero encima, cuando hubo un incendio, ¿dónde fue a correr? Para abajo. A la cocina, porque ahí donde le daban el potaje, decía él. Era el potaje de lenteja. Y se lo daban allí abajo. Y por eso perdió la oportunidad, el bendecido de la tienda. ¿Por qué? Porque precisamente corrió para un lugar equivocado. En el fondo tenía que haber corrido para arriba. Es a través de estos amores personales que nuestra capacidad de amor se ha desarrollado. Ahí lo tienen. O sea, es dable, le decía la princesa Amidala a Anakin Skywalker, es dable amar para los Jedi, se les permite amar a los Jedi. Y entonces, ¿qué dijo él? Por supuesto que se nos permite amar. Lo que él tenía que haber añadido es, no se nos permite apegarnos, que fue lo que le pasó a él precisamente, y por eso se convirtió en la fuerza oscura más terrible de la galaxia, ¿no? En Darth Vader, el oscuro. ¿Por qué? Porque se apegó al objeto amado. Y ustedes lo vieron en la tercera entrega, La Gran Galaxia, la que finalizó todo el tema, cómo por su apego incluso destruyó su objeto amado, porque él la mató a ella. Él la mató a ella y por poco mata a sus hijos que estaban por nacer. ¿Por qué? Porque el apego termina estrangulando todo nuestro, hasta lo que queremos, termina estrangulándolo, asfixiándolo. Por eso la mata asfixiándola. ¿Se acuerdan? Que la agarró por el cuello y tal, y si no fuera porque la soltara, hubiera muerto los hijos también. Y destruir estos amores representa realmente un paso atrás que nos haría menos sensitivos. O sea, fíjense, cuando se interpuso en sus objetivos la princesa Amidala, ¿qué hizo? Intentar destruirla. Eso no lo podemos hacer nosotros, porque caeríamos en la fuerza siniestra igualmente. Entonces, amar, sí, pero no apegarnos. ¿Cómo se hace eso? Por eso decía yo antes, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se puede amar sin apegarse? ¿A ustedes qué se les ocurre? Amando más al ser interior de la persona, podría ser un buen método. ¿Qué otro método puede ser? Darle total libertad, a pesar de nuestro repateo.
Crear una distancia.
Crear un distanciamiento, me parece bien. No tanta cercanía, en el sentido, bueno, puedes tener una persona amada muy cerca, pero luego, no depender como morochos o gemelos de esa persona. Crear una cercanía, pero no cercanía, sino cercanía con un espacio vital libre para ser tú mismo o tú misma. ¿O no? Eso podría ser una clave. ¿Qué más podría ser? ¿Cuál es más?
No creer que nadie pertenece a la
persona. No creer que eres dueño de esa persona o que esa persona es dueño de ti. Y que todo es de Dios, evidentemente.
¿Qué?
Alentar.
Que esta persona se desenvuelva.
Se desenvuelva y avance, porque si tú... Es como, por ejemplo, ya me casé con él, ya se congeló. Ya es mío. Ya no tiene que amar ni a ninguna amiga, ni a ninguna cuñada, ni a ninguna persona más. Eso es un problema, eso es un error. Porque cuando tú cortas las alas así, la persona inmediatamente tiene ganas de irse. Entonces, darle libertad para seguir avanzando, incluso en el amor. Que no coincide con tu idea, pues bueno, estar libre del apego para decirle, vuela tú para tu nido, yo me voy para el mío. No sé si me entienden. Esa libertad. ¿Qué más?
Ser independiente.
Independientes, de todas las formas también, porque los apegos también son económicos, a veces son apegos sociales, a veces son apegos religiosos. Ser lo menos supersticioso posible con esa persona. ¿Qué más?
Con la confianza.
Confianza en la persona.
No.
Exactamente. Que aunque no haya presencia física, aunque haya distancia de miles de kilómetros en medio, tengas a la persona sabiendo que no está molesta porque no está contigo.
Tomar conciencia de vivir siempre el presente.
Vivir siempre el presente. No decir, bueno, es que la semana que viene esta persona no sé si me acompañará a la boda, y como marido mío que es, tendrá que acompañarme a la boda de mi cuñada porque es la boda más importante. Entonces, tomar esas consideraciones es vivir el futuro y no el presente. Y encima lo estás agarrando, apresando, etcétera, etcétera. Vivir las cosas según vayan viniendo, de alguna manera. ¿Qué más?
Saber que sus movimientos son con la vida y no con ti mismo.
Claro, saber que, como un poco aventuraba aquí Orlando, que realmente, en el fondo, es un estudiante de la vida y que tiene que alentársele a comprender la vida ampliamente más allá de la relación, incluso.
Jorge. Aceptarnos tal
cual. Aceptar tal cual es la persona también, no querer cambiarla. Como esa obra de teatro que estuvo hace poco que decía, te amo pero te quiero cambiar. Te amo así como eres pero te quiero cambiar, creo que era así la cosa. No intentar cambiar a tus gustos a la persona, sin embargo ofrecerle la oportunidad, como intentábamos decir antes, de avanzar y de que mejore, que es diferente. ¿Qué más?
¿Quererlo tanto que prefiera su felicidad a la
tuya propia? No lo sé. ¿Ustedes piensan que eso está bien? ¿Querer tanto a la persona que prefiera su felicidad a la tuya propia?
No.
¿Por qué no?
Porque
es un desequilibrio, ¿verdad que sí? Podría llevar un desequilibrio. O sea, claro, hay felicidad para todo el mundo. O sea, la vida es tan amplia, tan maravillosa, que tiene tanta felicidad para cada uno que no tienes por qué dar la tuya para que otro sea más feliz.
No hacerle imposible su felicidad.
Claro, que es diferente, no imposibilitarle su felicidad. Pero yo creo que Lola se refiere más bien a permitirle que la persona sea feliz a pesar de que tú has apegos, los tengas que sacrificar.
Libertad
para esa persona.
Comprenderlo.
Exactamente.
Y tratar tú de la persona que tiene que adaptar y seguir
creciendo
también.
Claro.
Cada uno tenemos que crecer.
Por supuesto. Y no esperar que la persona siempre sea la misma, porque también eso ocurre. Decimos, yo me casé con tal persona, pero esa persona ha cambiado. Y yo, claro, ha cambiado porque ha crecido. A lo mejor decir otras cosas y estar prestos a decir, bueno, es su decisión, es su vida, su cosa, no lo puedo decir, ahora quédate como eras cuando tenías 5 años de edad. No puede ser. Pues si no sería como esas niñas que recogen en China. ¿Ustedes se han fijado que son, desde que chiquititas, le ponen unos zapatos muy chiquititos para que no les crezca el pie? Y entonces el pie empieza a crecerle como así. Entonces el zapato es como de 10 centímetros, porque se decía que parecía una muñequita. Entonces son gente alta y con el pie así, y son ya inválidos, ¿verdad?
Amar sin esperar nada a cambio.
Claro, amar sin esperar nada a cambio, eso ya son palabras mayores. Esas son palabras mayores. Bueno, más o menos estas son las cosas que en teoría podríamos hacer para que no nos apegáramos a esa persona, y sin embargo nos apegamos. Pero de ahí lo que decía un poco también Lola, ¿no? Que bueno, sacrificar luego la propia, entre comillas, felicidad, no, sino la propia compañía con la persona, pues no va a variar tu felicidad si no estás con esa persona, no debería por lo menos. Es decir, sacrificar lo humano que hay de ti en relación con esa persona, para esa persona puede seguir adelante. Eso sí sería la cuestión. O sea, tratar de que esa persona sea feliz sin que tú le pongas obstáculos, que fue lo que dijo antes, creo que Cristina, sin que tú le pongas el obstáculo ni la zancadilla de tu personalidad, que en el fondo se esconde detrás de muchas cosas y con... No, no creo que te convenga esa oportunidad de irte a estudiar arte en la Universidad de Bolonia, porque aquí no estás más tranquilita, estás conmigo, yo te hago compañía. A mí me gustaría que tú estudiaras arte, porque bueno, aquí hay una escuela de arte que está aquí mismo en la esquina. Y dice, no, pero es que me han invitado y es gratuito y todo eso. Ah, eso no pasa nada. ¿Ves? Ahí está la personalidad escondida detrás, dice, tú quédate conmigo, que te necesito aquí. No puede ser. Bueno. Es a través, para terminar, de estos amores personales que nuestra capacidad de amor se ha desarrollado, y destruir estos amores representaría realmente un paso atrás que nos haría menos sensitivos y menos aptos para pisar el sendero que conduce a la liberación. Por eso en un monasterio tú no encuentras la liberación, porque castras a la vida todas las oportunidades que de forma natural tú puedes tener con el entorno. Tú castras a la vida y le estás diciendo que no se acerque a una mujer, que se ponga un velo, que se siente detrás y no adelante para que no represente una tentación para mí. Así andan por ahí varias religiones. ¿Por qué? No se han superado nada, no han superado nada. No son religiosos en absoluto. Son mentirosos. Y peor todavía, porque están congelados allí y algún día tendrán que superarlo. Creyéndose, encima con orgullo, creyéndose que han superado esas cosas. Entonces, la vida misma es el templo, la vida misma es el convento, solo que no tiene paredes ni tiene techo, y todos somos hermanos espirituales. Entonces la interconvivencia de todos hace que tú ames a esas personas, ames a las personas y luego te desapegues de cada una de esas personas, y la vida te da una oportunidad cada momento, cada vez que entra una persona nueva en tu vida, en el trabajo, en tu familia o en tu entorno, en cualquiera que sea. Es una oportunidad para amarle a esa persona y dejarla libre. Y dejarla libre. Ojalá que los jefes estén escuchando esto. Y sin embargo, esto es lo que mucha gente de la India trata de hacer bajo la inspiración y el guía de sus gurús, convirtiéndolos como consecuencia en despiadados e indiferentes ante el clamor del sufrimiento humano y ante las demandas del afecto humano. La película Fuego, ¿verdad? Lo muestra claramente, ¿no? No hay vida espiritual, porque... En la ausencia, en la separatividad, en el aislamiento, no te encuentras a ti mismo. Encuentras otras cosas. A veces es útil, pero es para volver de nuevo. Es para volver, como 7 años en el Tíbet, como el filo de la navaja. Vuelves de nuevo a trabajar, a interactuar en la vida que has dejado, se supone, para mejorar. Desde luego, este es un planteamiento debidamente o decididamente equivocado del problema. Y de nuevo aquí la solución radica en la facultad para discernir. Debemos amar, pero debemos amar con sabiduría. No con egoísmo, sino con sabiduría. Lo que no está bien del amor humano corriente no es tanto el amor en sí, sino el apego a la personalidad. Bueno, entonces, nosotros normalmente, cuando amamos, a veces estamos bajo hechizos de la personalidad. Bajo supersticiones de nuestra personalidad. Vemos el amor que tiene que ser de la manera como queremos nosotros, o como hemos aprendido que debe de ser. Vemos 4 películas de Hollywood, de eso, con final feliz, chico ama chica ama chico, todos felices, boda al final, fiestita, comieron perdices, vivieron felices, y creemos que así tiene que ser el amor, porque es lo que otros hacen. Y no tiene por qué ser así. Entonces vemos a la persona que está alrededor nuestro, nos dan un asco, no se parecen al de la película, no se parecen nada, en nada se parecen, y decimos, ¿cuándo será mi oportunidad? ¿Cuándo amaré de verdad? Y viene gente, sale, entra gente a tu vida para darte la oportunidad, y tú pasas olímpicamente porque tú estás esperando al de la película o a la de la película. ¿Y qué sucede entonces? Estás hechizado. ¿Pero por quién? Por ti mismo. Estás hechizado por una idea, por una superstición de que el amor tiene que ser de esa manera. Y no te has permitido amar porque estás esperando a la persona amada. ¿Se han fijado en eso? Son como las novias de pueblo. Se quedan vestidas y emperifolladas, arregladas, esperando por el novio. Toda la vida. La mujer con canas y todavía con el ramito en la mano. El ramito en la mano todo chuchurrillo. Todo mustio. ¿Por qué? porque está esperando justo a aquella persona que quería. Un ideal, entre comillas, un ideal que coincide con su ego, con la idea que tiene que hacer. Y la vida entró y sacó gente, ¿verdad?, como un río, y no, tú querías eso y ahí te quedaste. Para vestir santo, como dicen antiguamente, te quedaste para vestir santo. Pues ni siquiera para santo, sino para vestir santos. O sea, te dan un papel en la obra menos que tabla. Porque por lo menos la tabla te pisa el santo, pero aquí nada. Bueno, hasta el extremo de que ello afecta a la libertad de nuestra mente e incluye o influye en nuestro juicio. Ahí está. Entonces empezamos a hacer un sistema de valores. Soltamos un montón de cosas y decimos, bueno, entonces, yo no puedo ser amoroso con la gente que está en mi entorno porque debo reservarme, como novia de pueblo, para mi amante bandido. Y entonces va, sí, y la canción le viene muy bien. Va haciendo que su vida sea así, no me toques, no me agarres, suéltame por aquí, suéltame por allá, y la persona dice que te toco porque te estás cayendo, entonces te tengo que tocar para recogerte. Y si no me toques, porque claro, está esperando a su amante bandido, y entonces está congelada esa persona, y todo le parece como una invasión a su intimidad, y no quiere soltar prenda, no quiere amar a la gente. Eso unido a otro tipo de supersticiones, como por ejemplo aquel que ama sufre. Porque por ahí hay un montón de gente que dice eso. ¡Ay, qué feliz estoy ahora que no estoy enamorado de nadie! Esto me encuentro a mí misma, dice alguien por allí. Cuando no amas, entonces te quedas tranquilo o tranquila, no pasa nada, todas tus constantes vitales están estables. Porque basta que llegue una chica o un chico y te da un síncope. Y te pones nervioso y sudas y lloras y no sé cuánto y tal. ¿Por qué? Porque te alteras todo. ¿A que sí? Eso es porque tú no tienes una comprensión de la vida. La vida es mucho más amplia que en eso que tú has puesto tu atención. Entonces tienes que detenerte y decir, vamos a ver qué es lo que está pasando alrededor de mi vida y por qué a mí me pasan estas cosas. Y estás viendo que hay diferentes gentes, diferentes personas que han llegado a tu vida para tú amarles y tú le has dicho, tú cógete un número, el 5232 y vas por el 1. Y ahí te quedas esperando. Y el dosificador de los números está atrancado, lleno de telarañas. Nadie ha cogido otro número. O sea, esa persona no va a poder nunca entrar en la vida de otro. ¿Y qué pasa? Se van. Se acercan. Rebotan, se van. Los rebotas todos, a todas las personas. Y cuando digo personas, también digo circunstancias, oportunidades, animales, vegetales. Todo lo vas rebotando. ¿Y cómo te quedas? Aislado, solo. ¿A que sí? Sin la sensación de que has amado, ni que te van a amar. Pero ni a un familiar, ni a la mascota. Ni a la mascota, pues temes hacerle mucho cariñito a la mascota, no sea que no te venga la persona amada. Yo es que si le hago mucho cariñito a la mascota, a lo mejor la vida entonces dice, ya está, ya tienes a la persona amada. Hay gente así, aunque lo crean que no, es gente así, lo piensan. Y a veces inconscientemente, que eso es peor, lo van demostrando inconscientemente. Dicen, no, yo no quiero tener mascota porque estoy esperando a mi novio. Yo no quiero ser como una de esas viejas que cogen un perrillo y están siempre con un perrito para arriba y para abajo. Yo no puede ser. Y la mujer está cayéndose así como con 85 años. Dicen, yo una minifalda y yo todavía estoy esperando yo a mi novio, mi amante bandido. Bueno, ¿qué habrá pasado ahí? Sin duda algún problema. Yo no estoy diciendo que la gente salga ahora a enamorarse de todo el mundo que se encuentre por la calle, por si acaso. Yo estoy diciendo que nos detengamos en nuestra vida y veamos alrededor, adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, y no solamente pongamos nuestro objetivo, qué es lo que queremos. Pues la gente se pasa queriendo tantas cosas y al final, ¿qué es lo que resulta? Ay, es que la vida me decepcionó, no tuve lo que quería. Y después hacen una regla. No, es que en la vida uno no tiene lo que quiere. La vida te decepciona, dicen por ahí. No, te decepciona tu ego, te decepciona lo que tú querías. Las cosas que tú querías te decepcionan. La vida va a su rumbo, su objetivo es enseñarte muchas cosas, no darte lo que tú quieres. Es enseñarte que es diferente. Entonces tienes que aprender a amar. Entonces, si amas mucho, se te perdona mucho. Si amas poco, se te perdona poco. Eso lo decía el propio Maestro Jesús. ¿A que sí? Bueno. Ajá. Dice, debemos amar, pero debemos amar con sabiduría. Lo que no está bien del amor humano corriente no es tanto el amor en sí, sino el apego a la personalidad hasta el extremo de que ello afecta a la libertad de nuestra mente e influye en nuestro juicio. Ya no la libertad de la otra persona, sino la libertad de nuestra propia mente, porque el individuo celoso, antes de poner en prisión al otro individuo, ha estado en prisión él, y permanecerá en prisión aun cuando el otro sea liberado. Porque los celos vienen antes, están durante y permanecen después de que la persona se haya ido. Y de hecho viene otra nueva y es otro nuevo preso. Y sigue siendo tú el carcelero, la cárcel y el liberador en el tiempo, sin ganas. ¿Por qué? Porque tú te afectas mentalmente. Ese es el problema. Pero la otra persona dice a mí, a otro, pues, y se va. Yo lo siento, yo, ¿qué he perdido contigo? A correr. ¡Guau! Y aprende a correr para otra dirección. Pero el que se queda tiene que aprender que la próxima persona no la debe tratar de igual. ¿Por qué? Porque se la va a ir corriendo igualmente. Entonces tendrá que aprender él. De manera que hemos de adaptar nuestra actitud hacia las personas que amamos de tal modo que mantengamos intacto el amor y sin embargo no permitamos que se convierta en grilletes. Esto resulta difícil a medida, o en la medida en que todo reajuste que requiere la utilización de nuestra inteligencia es difícil. Es mucho más fácil, al desarrollar el desapego, matar todos esos amores y endurecernos e insensibilizarnos. Como las mujeres cuando ya se hartan de un chico, se van todas en conjunto y dicen, todos los hombres son una plasta. Tomándose una cerveza. Y las demás, sí, es verdad, ¿no? ¿A que sí? Pero luego, cuando recobren la cordura, ¿verdad? Dicen, ay, pero aquel es diferente, aquel es más guay, yo estoy ilusionada, y las demás, uy, 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 está de nuevo. Hacen así. Bueno, pero al hacer esto, lo que hacemos en realidad es soltar el bebé en el agua del baño y correr el riesgo de alejarnos gradualmente del sendero de la derecha. Es, nuevamente, hacer daño, es como el jorobado de Notre Dame, ¿se acuerdan? El supuesto padrastro de Jorobado de Notre Dame, que era la especie de religioso de la zona, por amor, entre comillas, había recogido al pobre jorobado. Pero no fue por amor. ¿Por qué fue? Por odio. Porque había estado persiguiendo a una gitana que la había gustado y la destruyó. ¿Se acuerdan? Entonces quería hacer lo mismo con Esmeralda. Y quería destruirla porque le gustaba a él. ¿Se acuerdan de esa imagen, esa canción que se ve en esa película de Disney? Es impresionante, porque Disney es la primera vez que se pone tan tétrico, que se ve él ardiendo como las llamas del infierno porque desea a Esmeralda y él nunca va a obtener a Esmeralda. Pues precisamente es eso. El deseo por esas personas, y crees tú que quitándolas de la faz de la tierra te va a venir muy bien, hace que te enganches todavía más. Entonces no podría ser. Entonces te conviertes en mago negro si haces eso. Como le pasó en la película Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera. Que mató el objeto que quería para que otro tampoco lo disfrutase. Y por celos. ¿Y entonces qué pasó? Pues bueno, no veas lo que le pasó al pobre chico. Realmente no existe ninguna solución efectiva y permanente ante este problema, excepto el del desarrollo de ese despertar de conciencia de nuestra unidad con la vida divina que nos capacita para ver a Dios en todas las cosas. Un poco lo que decía Paco, conocer que existe la presencia de Yo Soy dentro de cada persona. Entonces amas más a eso y empiezas a no amar tanto la personalidad que la que te podría apegar, ¿no? Y a todas las cosas de Dios. Pues cuando como resultado, sí, de este despertar de conciencia nace en nuestro corazón el gran amor, y todos los amores más pequeños se quedan en el lugar que les corresponde y se ven y se sienten en el trasfondo de ese amor más grande. No es que se eliminen ni que se olviden ni nada, sino de que ese amor pequeño que has sentido por cada una de esas personas lo notas dentro de ese amor tan grande que está recién emergiendo, que es el amor divino. Una vez un discípulo le preguntó a Buda si el Tathagata, si el propio Buda, todavía amaba a su hijo. El Buda le contestó afirmativamente y como que el discípulo parecía, y como que el discípulo parecía algo confundido, le dijo: el gran amor contiene el amor más pequeño. He aquí el secreto de amar sabiamente, la capacidad de ver a todos estos amores menores, incluso los amores personales, como reflejos de ese amor omniabarcante que une todas las criaturas vivientes. ¿Ves? Por eso en la India, por ejemplo, cuando se casan estos santos, o los casan desde que son chiquitos, son pequeñines, y ya se dedican a la vida espiritual, están casados, pero dedicándose a la vida espiritual, ellos ven en su mujer, normalmente, a la madre divina cósmica. Aman a su mujer, la tratan muy bien, etcétera, incluso pueden tener hijos. Y sin embargo, ven a la madre divina cósmica en ella. ¿Por qué? Porque están incluyendo un amor más grande en ese amor pequeño, el amor de la pareja. Así hacía Gandhi, por cierto. Así pues, no nos preocupemos demasiado de estos amores personales. Concentremos todo nuestro esfuerzo en el desarrollo de ese amor más grande. Cuando logremos esto, aunque sea en un sentido limitado, el problema de nuestros amores personales se resolverá automáticamente y naturalmente. Existen muchos aforismos en los Bhakti Sutras de Narada que dan los nombres de algunas características mentales y morales que habrán de ser desarrolladas por el aspirante al pisar el sendero de la devoción. Como que esto ya se ha debatido en la segunda parte de este libro, no es necesario que volvamos ahora sobre este tema. Bueno, así llegamos al final de este capítulo. Recuerden, por favor, hacerme el comentario ahí escrito de esto que hemos leído hoy y estudiado hoy aquí en clase, porque no es moco de pavo, es muy importante para nuestras vidas, nos afecta directamente a todos. Así es que este capítulo 21... para la próxima clase, el martes que viene, me gustaría que me lo trajeran escrito por ustedes. Yo se los corrijo y se los devuelvo. Y para la siguiente clase empezaremos con el capítulo 22, que se titula Samadhi, la técnica esencial del yoga. Buenas noches, señores. Buenas noches.